Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No sabemos, a ciencia cierta, cuántos bebés son abandonados por sus madres nada más nacer, o con pocos días de vida. Lo que sí sabemos es que nos estremecemos cuando nos enteramos y te contamos. Casos como el de la semana pasada en Torrijos, Toledo. Un bebé de horas de vida, hallado en una caja de cartón, porque una joven que paseaba a sus perros por la zona, lo vio. En un descampado, con alguna que otra construcción abandonada ahí en medio, un paraje desangelado por el que Rocío caminaba y donde nunca imaginó encontrar lo que encontró.
He visto como que me estaban observando para ver si me iba o no. He salido un poco yo al campo para que no me vieran y yo lo primero que he pensado es, van a abandonar un perro. Ya cuando han salido de la casa, o sea, una entraba, ha dejado la caja y la otra estaba vigilando. Y ya cuando se iban, me da la vuelta y he ido hacia la casa. Y al entrar, pues he visto una manta tapando la caja. Y en la caja pues estaba el bebé.
Hablamos con Rocío aquí en COPE poquito después de que diera aviso a la Guardia Civil, a los servicios de emergencia. Eso fue sobre las 5 de la tarde, más o menos. Iba paseando a sus perros y gracias a que sospechó del comportamiento de esas dos chicas, hoy el bebé está sano y salvo.
Sí, el bebé lo hubiesen dejado en el campo, o sea, por el camino, de alguien se lo hubiese encontrado porque va mucha gente. Pero a esa casa que está en ruinas, abandonada, nadie se acerca. Yo porque la vi, me acerqué. El bebé hubiese muerto.
El pequeño aún tenía el cordón umbilical. Rocío lo cogió, le dio calor para evitar que entrara en hipotermia. Ese gesto ayudó a que el crío se mantuviera con vida. José Antonio iba en la ambulancia que le llevó al hospital.
Han comprobado otra vez al niño, han visto que efectivamente estaba bien, que ha pesado 2,8 kilos y que, vamos, en principio estaba bien y que mirarían a ver quién se hacía cargo de él. Si no es por ella, el niño estaría muerto. Que Dios ha querido que encontrara al niño en ese momento. Para nosotros creemos que sí, que es un milagro.
Una vez que el pequeño está a salvo, claro, ¿ahora qué pasa con él? De momento, los servicios sociales de la Junta de Castilla-La Mancha se han hecho cargo del pequeño. Aurelia Sánchez es la consejera de Bienestar Social.
Siempre tenemos la obligación de indagar y de valorar el entorno familiar de ese menor para si pudiera ser protegido por la familia, o bien la familia de origen o bien la familia extensa. Si no fuera así, siempre habrá una familia acogida de urgencia para poderlo atender.
¿Y la madre? En este caso es una chica de 19 años que abandonó al pequeño acompañada de una menor de 15. Al día siguiente fue detenida por la Guardia Civil y enviada a prisión.
A la madre se le imputa un delito de abandono de menores tipificado en el artículo 229 del Código Penal.
¿Qué pasa por la cabeza de una madre o de tantas otras para abandonar a su hijo recién nacido con horas? Seguro que hay un cúmulo de circunstancias que le llevan a tomar esa decisión. Quizá ya detrás una situación económica o personal difícil, una familia desestructurada, no tiene consuelo, apoyo, miedo. Quizás no tenga formación, no es capaz de afrontar su condición de madre. Bueno, tal vez sea por problemas psicológicos o porque ella misma ha sido una niña abandonada y, ¿qué te digo?, maltratada. Es muy complicado entender esos comportamientos sin llegar hasta el fondo. Bueno, pues esta noche te propongo visitar un lugar llamado Milagro. Verás, vas a entrar con nosotros, con Rubén Corral, con Mamen Vizcaíno y conmigo, en un piso de acogida donde chicas como esa chavala de Torrijos salen adelante y lo hacen junto a sus hijos. Son muchachas en situaciones de vulnerabilidad inaudita, no extrema. Muchas de ellas han estado a punto de abortar, han vivido situaciones que no aguantaríamos ninguno de nosotros. Pero en un hogar de acogida de la Fundación Madrina en el barrio madrileño de Vallecas, pues luchan por vivir ellas y sus bebés. Vamos a comenzar una visita alucinante. Madrid, Puente de Vallecas, Avenida de la Albufera, tiras para arriba, a la altura del Campo del Rayo casi. Callejeamos un poquito y llegamos hasta una comisaría de la policía. Bueno, pues justo detrás, una plaza, una plazuela. Allí se encuentra la parroquia San Francisco de Asís. Nos alejamos del ruido, llegamos a esa plazuela, pegadito a la parroquia hasta nuestro destino. Es un portal con una reja y en el interior una especie de patio. Lo primero que vemos es juguetes. Un patinete, un coche. Nos abre Sandra, educadora, psicóloga, cuidadora. Es colombiana de Santa Marta. Es nuestra guía y también la de las protagonistas de esta historia. Ella se encarga de que las rutinas se cumplan, de que haya orden en la casa, porque el orden, dice, es muy importante.
Y yo siempre le digo, esto es un hogar. Esto es como si ellas compartieran piso, tienen que limpiar la casa, cocinar. Ellas tienen sus horarios. Cada día tienen que hacer unas labores, limpiar el piso. A mediodía cocina una cada día. Se sientan juntas a comer, pero es como en casa, que hay que limpiar, que hay que cocinar, cualquier sitio donde estés, ¿no? Entonces, trato de insistirles mucho en la importancia de tener todo en orden, porque ahí refleja todo, o sea, nuestra mente, todo, que tengamos todo controlado, ¿no?
Un hogar donde la cocina y el salón de la primera planta son testigos de un fantástico cruce de culturas, de experiencias, de colores. Las experiencias son dramáticas, claro, pero también nuestras protagonistas se recuperan. Comparten una gran mesa de madera con 8 sillas, sillones modestos, sofás. Reflejan la calidez, todas lo hacen, de una madre dando el pecho a su bebé de apenas 15 días. La impaciencia de otra intentando que su pequeña de 4 meses se duerma, mientras con un pie mece una pequeña hamaca donde descansa. Bueno, así transcurre este encuentro con estas mujeres, algunas con apariencia casi de niñas, pero con una experiencia vital, te lo puedo asegurar, seguramente insoportable para muchos. Mira, la vamos a llamar Eli. Es de Nigeria, tiene 23 años y lleva 6 años en España. Te la describiría, pero no puedo dar datos ni detalles debido a su situación y su pasado. Solo quédate con uno. Tiene unos ojos color miel inmensos y a pesar de lo que ha vivido, sonríe mucho. Su aventura es la de tantos otros migrantes que salen de su país con destino al paraíso. Cuesta hablar con ella, no quiere dar datos sobre su odisea. Mira, me encantaría contarte su historia, pero por seguridad no lo voy a hacer. Cuando hablo con Eli, tengo la misma sensación que tuve en Ceuta o en Sicilia cuando hablaba con los inmigrantes subsaharianos. No dan detalles. Cuenta su viaje como un capítulo más de su vida en el desierto.
Vine ilegalmente, porque me trajo una persona.
¿Pero vía Marruecos, vía el Mediterráneo, cómo?
Sí, Marruecos a Ceuta, de Ceuta a Madrid.
¿Y cómo entraste en Ceuta?
Pues en coche, en el volante de un coche.
¿Y cruzaste la frontera?
Sí,
pero... ¿Y de Ceuta a Madrid?
De Ceuta a Madrid me trajeron el director del centro de menores donde estaba para ayudarme.
Claro, ¿y con cuántos años llegaste a Ceuta?
16.
16 años. Sí. ¿Fue muy duro el viaje?
Sí, muy, muy duro.
¿Desde tu casa hasta Ceuta cuánto tiempo tardaste?
3 meses.
3 meses.
Sí.
¿Y cruzar el desierto y el Sahel fue terrible o...?
Más o menos, pero no fue bueno.
¿Llevabas dinero?
No.
¿Y qué comías?
Iba con más gente, o sea, y nos llevaba un chico, o sea, él nos da la comida y todo lo necesario.
¿Pasaste miedo en el viaje?
No, porque no tuve ese tiempo de tener miedo, estaba agotada, no tenía ni fuerzas. O sea.
Y llegas a Madrid hace ya unos cuantos años... ¿Y cómo vives aquí? ¿Qué haces?
Al principio, cuando tuve mi hijo, estaba haciendo pequeñitas cosas, vendiendo cosas que yo hacía. Pero después de tener el niño, se me complicó un poco las cosas. Y luego se me caducó los papeles para renovarlo. Pues, y ahora necesita para poder renovar el niño. O sea, se me complicó muchas cosas y no podía hacer nada ya.
Eli tiene 2 hijos. Antonio, de 4 añazos, dicen que es más listo que el hambre. Y María Esther, de 1 añito. Se ríe cuando le pregunto si esos nombres son típicos de Nigeria, obviamente. El mayor está en el cole, la peque en la guardería, muy cerquita de este hogar. Al hablar de ellos, a Eli se le ilumina la cara esos ojazos africanos, sobre todo cuando habla de Antonio.
Y es muy inteligente el niño.
¿Ah, sí?
Sí, por suerte que me tocó. Sí.
No, hombre, lo bien que lo estáis haciendo. Eso no solo es suerte, ¿eh? Hay que educarlo. ¿Qué quieres que sea Antonio de mayor? ¿Qué te gustaría?
Pues todo menos abogado ni policía.
¿Por qué?
Los policías y los abogados mueren muy, muy, muy jóvenes.
Ah, que te da miedo.
Sí.
Entonces, ¿qué sería?
Puede ser doctor para cuidarme cuando sea mayor. Yo estoy malito.
¿Y María Esther?
María Esther, esta va a ser la niña de mamá. Va a coger mi negocio.
Para Eli, este hogar de Vallecas lo es todo. Lleva aquí 4 años y reconoce que le ha servido para empezar una vida mejor.
Porque estaba en una casa, estaba viviendo sola, pero se me caducó los papeles y no me querían renovar por circunstancias. Y pues no tenía dinero para pagar el alquiler y tenía que salir de piso. Y Fundación Marina, de todos los casas de acogida que fui, Fundación Marina fue lo que me cogió con el niño.
¿Y quién te dice que existe la Fundación Marina?
Era una iglesia en Leganés, era la iglesia en donde iba todos los domingos.
Y llevas aquí 4 años, ¿y qué tal convives con tus compañeras?
Pues
porque
bien.
De tus compañeras eres la única africana. Morenita hay más, pero africana eres la única.
Bien, han venido muchas, ha pasado muchas, pero de todas las que he conocido, aquí están las mujeres.
Oye, ¿y te puedo preguntar por el padre de tus hijos? Pues... ¿Le tratas, le ves, está o no?
No, está lejos, lejos.
Está lejos y punto. Sí. Vale. Ya has oído. El padre está lejos, Eli no quiere hablar, prefiere pensar en el futuro.
Cuando tenga mis papeles, lo primero que voy a hacer es invertir en mi negocio.
¿Negocio de qué?
Diseño de moda.
Qué
yo
bueno.
Quiero ser diseñadora, pero solo para mujeres.
¿Mujeres con estilo africano?
Sí, mezclado, o sea, pero lleva más africano que español.
Pues que tenga suerte.
Gracias.
Eli se queda sonriendo y me da la sensación de que ahora mismo, con todos los problemas y preocupaciones que tiene, siente algo parecido, fíjate, a la felicidad. Cruzamos el saloncito y llegamos a la cocina. Es el centro de este hogar. Como en todas las casas familiares, la vida se hace en la cocina.
Hola. Esta cocina de muerte.
¿De dónde eres?
Dominicana. Hola, buenos días.
¿Qué me has dicho?
Hola.
De Perú.
Sí.
¿Tú?
De Salvador.
De Salvador. ¿Y esto es tuyo?
Sí.
Cada chica tiene asignada una tarea. Hoy le toca cocinar a Rufi. Es dominicana. Se llama Rufineidi. Lleva un gorro que le tapa el pelo y no para de reírse. Es de raza negra también, pero me da la sensación de que es muy feliz. Es tremendamente bromista. La pillamos en plena faena. Está haciendo un guiso de pollo con arroz. Está haciendo una base de cebollas. Todas dicen que es la que mejor cocina. ¿Qué estás haciendo?
Un locrio de pollo.
¿Eso qué es?
Es como se guisa primero el pollo, luego que se guise, pues se le echa un poco de agua y el arroz.
¿Le has hecho una base de cebolla?
Sí, estilo como la paella, más o menos.
Ya.
Pero más...
¿Más sabroso?
Que la paella tiene camarones y ese pollo.
Ah, bueno, pues nada, que la verdad es que huele que alimenta. ¿Te toca cocinar esta semana o cocinas siempre?
No, cocino de martes y sábado.
¿Y eres la que mejor cocina de todas estas?
¿Algo así?
Oye, a mí me dice por ahí que eres la que mejor cocina, de verdad. Rufi tiene 22 años, lleva 5 años en España y está embarazada de 5 meses. Dice que no lleva mal el embarazo, pero que se imaginó que era algo más suave lo de estar embarazada. Su historia, como todas, es una historia dura.
Bueno, yo realmente, cuando yo me enteré que estaba embarazada, mi expareja yo le hubiera comentado que estaba embarazada. Pues él me dijo a mí que abortara. Yo le dije a él que sí, que iba a abortar. Y me dio todo, me dio el dinero. Pues yo estaba un poco indecisa porque, o sea, lloraba de tener un bebé en mi vientre, pero a la vez por la situación, no estaba trabajando, estaba trabajando temporal, no tenía un trabajo fijo y no sabía qué hacer, o sea, estaba como entre la pared y la pared. No tenía apoyo de mi mamá, mi abuela me botó, mi abuela vivía aquí en El Carmen y me botó de mi casa, me dijo que si, o sea, vivíamos las dos en una habitación alquilada, me dijo que si iba a tener ese bebé, que me fuera de la casa. Yo, como no tenía otra salida y no tenía apoyo ni siquiera ni de mi madre, pues llamé a mi médico de cabecera y ella me dio un número para abortar. Pues justamente saliendo del metro para ir al sitio, eran las 10 y 15, le pregunto la dirección a una señora y resulta que a la señora que yo le pedí la dirección trabaja con Conrado en la fundación. Y yo le dije a ella, perdona, ¿sabe dónde está esta dirección? Me dice, ¿de aborto? Y le dije yo, sí. Y me dice, ¿tú vas a abortar? Y yo me quedé como mirándola, no quiere decirle, sí, voy a abortar. Y ella me miró, me sentó, me platicó, me hizo hasta llorar ese día. Me dijo que lo más lindo en el mundo es un bebé, es una bendición, que cuando viene a ver esa niña viene con un propósito en la vida.
Esto fue hace muy poco.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas en esta casa?
Yo ya cumplo ya 2 meses.
Esta dominicana de 22 años está esperando la edad de Eisha. Va a ser una niña. Y no se arrepiente de haber tomado la decisión que tomó.
Siempre he querido tener mi bebé. Pero lo que decía era, pero qué vida le voy a dar, no tengo trabajo, me encuentro yo en una condición que no estoy yo estable, ¿sabes? Pero gracias a esa señora, habló con Conrado y gracias a Conrado. Aquí estoy y no me falta.
Y la última, ¿qué quieres para tu hija?
¿Qué quiero para mi hija? Yo lo quiero todo. Yo digo que desde que yo dé a luz, yo lo que me voy a poner a trabajar para yo darle lo mejor a mi bebé. No quiero que mi bebé pase lo que yo pasé, porque yo pasé mucho.
¿Quieres volver a tu país?
Devolver quiero. Sí quiero, pero no ahora. ¿Sabes? Ahora, antes sí quería, porque no tenía ningún tipo de compromiso, pero ahora tengo un compromiso. Y es mi niña. Y quiero sacarla adelante.
Pues la sacarás. Gracias, Rufi.
Gracias a ti.
Es curioso porque durante todo el tiempo que hemos estado acompañando a estas heroínas, apenas hemos escuchado un llanto. Se respira paz entre estas paredes. Visitamos las habitaciones de cada una de ellas. La guardería se llama Pitufos. Vemos una pequeña capilla. Vanessa es salvadoreña. Tiene 25 años, es la mayor de la casa. Morena, menudita, es muy delgadita. Cuando llegamos está dando de comer a su hija, a Sofía. La niña tiene 4 meses. Nació aquí en Madrid. Es muy risueña. A la peque te acerca la mano y se está partiendo. 4 meses, ¿eh? Claro, la cría es feliz.
Bueno, estoy haciendo el biberón para ella porque le doy el pecho compartido con el biberón. Ya, pues allá sí. Es que el pediatra me dijo que le diera solo pecho. Pero yo al principio sí tuve quizás una buena cantidad. Hoy sí tengo una cantidad normal de leche materna.
Hoy Vanessa puede estar dedicada en cuerpo y alma a su niña, pero hasta llegar a este momento las ha pasado muy canutas. Tengo que confesarte que su historia me recuerda a la de muchas mujeres que conocí en Guatemala, en la frontera entre México y Estados Unidos. Ellas, como Vanessa, dejaron su país huyendo de la violencia, de las maras, de los problemas.
Yo siempre soñaba con conocer un país europeo, pero tal vez no embarazada.
Pero, ¿viniste embarazada?
Sí, con 2 meses. Pero es que, yo estaba haciendo planes desde hace como 3 años que quería viajar a Italia, porque quería trabajar, ayudarle a mi familia. Y cuando yo empecé a hacer planes en diciembre del 2019, yo estaba con mi pareja, no estaba con él, no estaba viviendo con él, pero tenía una relación con él.
¿En tu país?
En mi país. Bueno, empiezo a hacer planes y compro mi boleto y todo. Y cuando, 4 días antes de mi vuelo, yo me doy cuenta que estoy embarazada. Y pues yo me vine porque también con mi pareja no veía un futuro. No, o sea, no lo visualizaba que era una persona que iba a estar conmigo, me iba a ayudar y todo.
Oye, ¿en algún momento pensaste no tener a la niña?
Sí lo pensé, pero no en que llegarlo a hacer, sí, pero sí lo pensé porque no era tan fácil. Yo no tenía experiencia con cuidar un bebé y todo. Claro. Pero la verdad es que desde que yo también me di cuenta que estaba embarazada, pues le tomé amor y cariño.
Claro, sí. Y estás encantada.
Sí, encantada.
No es fácil mantener estas conversaciones, te lo puedo asegurar. Muchas de ellas han pasado situaciones traumáticas y el recuerdo aún está reciente y les duele mucho. Irremediablemente, al hablar con Vanessa surge el tema de las maras, esas bandas salvajes, crueles, de delincuencia sistémica. Y claro, eso no olvida.
Cuando a veces yo estoy afuera en el patio y no sé, veo un tipo por ahí, yo me imagino como si me fuera a hacer algo.
¿Un marero?
Sí. O sea, me imagino, yo me lo imagino. Y me dice la educadora del fin de semana que no, que es tranquilo y todo. Pero yo también lo hice por eso, porque allá uno no podía estar afuera en la casa sin la seguridad que iba a estar bien.
¿Y qué es peor? ¿La pobreza o el miedo?
Pues el miedo. El miedo a salir y no regresar a casa. O que lo vayan a secuestrar, porque ya mataban familias completas.
O a tu hija.
Sí.
Ya no tanto a ti.
Ya no.
A tu
yo
hija.
Tal vez a mí ya
no. Ya eres mayor. Ya es, sí. 25 años. ¡Oh, qué mayor!
Sí.
Vanessa quería salir de su país. Y aquí en España tenía un medio hermano, como ella dice, que cuando se enteró de que estaba embarazada, la amenazó incluso con repatriarla. Vanessa no quería volver e intentó buscarse la vida en plena pandemia, pero...
Cuando, bueno, con la persona que estaba viviendo en el piso anterior, estaban alquilando, pues la persona esta me dice que no me va a ayudar y que me vaya para mi país y que prefiere verme en la calle tirada a ayudarme y que no me iba a dar ni un 5, pues yo empecé a buscar en internet, pero yo llamé a Fundación Madrina y me contestaron. Y me dijeron que llamara, pero yo mejor me fui. Y ya estaba la desescalada, la pandemia. Fue en julio que yo empecé a pedir ayuda, como con alimentación.
Es que la pandemia lo complicó todo,
sí,
además.
Y bueno, cuando yo me fui y yo pedí ayuda. Y me dijeron que esperara un poquito, porque sí, también tenían que sacar plazas acá. Y yo estuve una semana en la calle. Estuve una semana en la calle, en el banco de alimentos me conocí a una peruana, una señora.
Espera, ¿estuviste en la calle con el bebé?
No, embarazada.
Todavía no había nacido, 7 meses. Pero ya tenías un tripón.
Sí, 7 meses. Y pasar en la calle, en el parque, que a veces a uno en el día le da sueño y todo, y el deseo de estar en una cama.
¿Y hambre?
Sí.
Bueno, pues estando en plena calle, Vanessa se encontró con un ángel, una beneficiaria del banco de alimentos.
Yo creo en Dios y yo creo que esa persona también Dios me la puso. Y ella me ayudó. Una semana estuve entrando de escondidas, porque ella estaba de empleada, y de escondidas me metí a su casa para que yo durmiera, para que no durmiera en la calle. Y ella me brindó, eso sí, yo tuve donde dormir la semana que estuve en la calle. Pero yo todo el día, yo tenía que salirme de escondidas para que la dueña de la casa no me viera.
¿Sigues en contacto con ella?
Sí. A veces le escribo.
Y está contenta de verte ahora mejor.
Sí.
Vanessa encontró en este piso de Vallecas un hogar, dio a luz a Sofía y ahora solo piensa en el futuro y en dejar atrás un pasado atroz.
Ahorita pienso tramitar la guardería para Sofía y en cuanto tenga guardería ella, pues ponerme a trabajar.
¿En qué?
De hostelería.
Claro, lo que has estudiado.
Sí, de eso. Y yo tramité asilo político, pues porque también yo también tuve un enfrentamiento allá con eso de las pandillas, con un tipo de la pandilla. Yo también por eso pedí asilo político, lo estoy tramitando y me han dado NIE. Entonces yo espero que me den mi documentación por eso. Y cuando ya tenga mi permiso de trabajo, pues buscar un trabajo.
Sofía es la princesa de la casa, es una cría preciosa, muy risueña. En la pared de su habitación hay colgado un globo del número 4, porque 4 son los meses que tiene. Su habitación es para verla, ¿eh? Toda pintada de rosa. Y es que, claro, es una princesa salvadoreña. Mira, Fátima tiene 23 años y es peruana. Llegó a España cuando tenía 7. La adoptaron. La vida le ha dado ya 2 hijos. Ryan, de 2 años, que está con su padre, y la Peque, que tiene en sus brazos con solo 15 días de vida, no da un ruido.
Pues tiene 15 días más o menos.
¿15 días?
Sí.
¿Y cómo se llama?
Zoir.
Zoel.
Zoir.
Zoe.
Zoe.
Es que tu zeta y mis zetas no son las mismas. Pero bueno, tú me entiendes. ¿Es bueno?
Sí, muy bueno, la verdad.
Oye, hace 15 días que diste a luz, ¿tú cómo estás? ¿Bien?
Yo sí, bien.
¿Fue muy duro?
No, fue muy rápido.
Qué bien. ¿Y dónde diste a luz?
En La Paz.
¿Y cómo fue el trato, cómo fue la experiencia? ¿El mayor también nació en La Paz?
Sí, por eso me gustó mucho ese hospital, cómo me trataron y todo en el parto. Así que decidí con el segundo
repetir
también.
Ni ellas están cómodas preguntando, ni yo te puedo asegurar que sé que preguntarles, porque es tan abismal la diferencia de su valor respecto a cualquiera de nosotros. Están nerviosas, pero sinceramente a veces se nos hace muy duro preguntarles por su vida, porque se nos pone un nudo en el estómago y en la garganta cuando escucho historias como la de Fátima. Mira.
Estaba en una situación, me iban a quitar a mi hijo porque no tenía un sitio donde estar. Entonces mi trabajadora social habló con Fundación Madrina y ellos fueron los únicos que me cogieron, porque con 2 hijos es más difícil que claro. Te cojan en cualquier parte, así que...
¿Cuánto tiempo llevas aquí, en esta casa?
Estoy como 6-7 meses o así.
¿Y qué tal?
Muy bien.
Oye, esto es una especie... de Oficina de Naciones Unidas, de la ONU. Estamos con salvadoreñas, dominicanas, peruanas. ¿Qué tal funciona esto de América? Aquí todas mezcladas, ¿bien? ¿Os lleváis bien?
Sí. O sea, cada una va casi a su rollo. Hablamos cuando estamos aquí todas juntas y bien.
¿Todo bien?
Sí.
Oye, ¿y con tus padres aquí tienes contacto?
Más o menos, sí. De vez en cuando.
¿Tú qué quieres hacer en el futuro cuando Zoe, lo he dicho bien?
Zoir.
¿Zoel?
Zoir.
Zoir.
Sí.
¡Por fin! Cuando Zoir sea un poquito mayor, cuando tú ya puedas dejarle en la guardia, ¿qué quieres hacer?
En marzo, ¿no? O abril, es para el cupo de las guarderías, así que los voy a meter a los 2 de una. Y he estudiado estética de uñas, o sea, sé hacer esculpidas de muchos tipos, entonces me gustaría buscar un trabajo de eso o si no, de dependienta, de lo que me salga, la verdad.
Cualquier cosa, pero
sí,
trabajar.
Sí.
Venga, pues que tengas mucha suerte.
Gracias.
Hace unos minutos te presenté a Sandra, la educadora de este hogar de la Fundación Madrina, un hogar donde madres e hijos salen adelante. Sandra pasa 5 de los 7 días de la semana con ellas, vive y duerme aquí, los sábados y domingos hay otra cuidadora. Se lamenta de las trabas administrativas, de lo difícil que es a veces gestionar el papeleo, pero no pierden ningún momento, ni las ganas ni la ilusión de seguir luchando por sus chicas.
Básicamente es orientarlas en la vida diaria, mediar conflictos, que aquí haya una buena convivencia. Ellas tienen también mucho... Yo soy psicóloga, aparte. También tienen muchos problemas emocionales. Sí, hay mujeres que llegan aquí por violencia machista. Entonces, claro, cuando se llega también a esos extremos, también hay una parte
claro.
De autoestima. Hay chicas con depresión, con angustia, agobio, cómo salir de esta situación, cómo enfrentar la vida con un hijo, con 2 hijos.
Dice Sandra que hay que intentar que haya una buena convivencia porque es imprescindible para que salgan adelante, ellas y los niños, claro. Cuando alguna sale de casa para participar en algún curso, otra se queda al cuidado del crío. Es una pequeña familia multicolor de la que Conrado Jiménez se siente orgulloso. Él es el presidente de la Fundación Madrina, aunque también le toca a Barrero cambiar algún pañal. siempre será antes, como la ONU, pero pequeñito.
Sí, sí, sí. Atendemos cerca de 78 nacionalidades de todos los colores y de todos los países que te puedes imaginar, palestinos, Beirut, de países asiáticos, países americanos. Hemos tenido incluso, bueno, tenemos españolas, pero hemos tenido americanas, hemos tenido europeas, o sea, hemos tenido de todo. Incluso médicos, doctoras han estado aquí. Biólogos moleculares que me han dicho, oye, mi pareja, cuando se ha enterado que estoy embarazada, ha cerrado la puerta de mi casa, me ha dejado en la calle, déjame por lo menos un mes estar en tu piso de acogida porque tengo que dar una conferencia en un congreso de medicina en Portugal, déjamelo y a la vuelta vemos cómo solucionamos mi situación. O sea, esto es el arco iris que es bello, de todos los colores, de todas las nacionalidades, de todos los credos, de todas las culturas.
De pie, en ese saloncito en el que hablamos, con Eli, Fátima, Vanessa o Rufi, te das cuenta de cualquiera de ellas va a sacar adelante a sus hijos, por mucho que les cueste.
Que serían capaces de vivir debajo de un puente, como ellas dicen, por sacar adelante a su hijo. Son capaces de lo que sea. Son niñas que a veces hemos tenido de 11, 12 años, 15, 18, da igual la edad, o más mayores, pero sin duda auténticas héroes que son capaces de hacer cualquier cosa por sacar adelante a sus hijos y que con un empujón, muchas de ellas que a lo mejor no verían adelante sacar adelante su embarazo, con este empujón y esta acogida, con este amor, salen adelante. Porque una cosa te digo, he aprendido de ellas que una madre abandonada, sola, se hunde, pero acompañada vence el mundo. Son capaces de transformar el mundo.
Cuando estamos a punto de irnos, llega Caterina, 26 años. Es de Barquisimeto, Venezuela. Apenas llevo un año en España. ¿Tú eres de?
Venezuela.
¿De dónde?
De Barquisimeto.
Barquisimeto, muy cerquita del lago Maracaibo.
Así es.
En el norte.
Bueno, yo primeramente emigré a Ecuador a mis 22 años y bueno, ya luego salí embarazada por unas circunstancias y por medio de una ayuda me vine acá a España.
¿Por qué te fuiste de Venezuela?
Porque nos pasaron muchas cosas a nuestra familia.
¿Y tu hijo cómo se llama?
Se llama Ita.
¿Y qué quieres que sea de mayor? ¿Este españolito qué quieres que sea de mayor?
Científico, ingeniero, futbolista.
Lo que quiera.
Lo que quiera.
Lo que quiera.
Sí.
¿Cuánto tiempo tiene?
Tiene 8 meses.
¿8 meses?
Sí.
Es gigante.
No es tan grande.
Rufi sigue pendiente de su arroz con pollo. Vanessa ha conseguido que la peque duerma un ratito. Eli está pendiente de que no se le pase la hora para recoger a Antonio del cole o a María Esther de la guarde. Y Fátima, con su peque de 15 días en el pecho, respira cansada porque aún se recupera del parto. Hace una semana te contábamos el hallazgo de ese bebé en Torrijos, en una caja de zapatos. Y hoy hemos acabado recorriendo un piso en el que madres e hijos salen de sus respectivos infiernos y salen adelante.